Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
¿Qué tal? Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Estamos cerquita de terminar este mes de junio. Para algunos incluso puede ser, quien te habla también, el inicio del arranque de las vacaciones, porque estamos en pleno verano y además hoy es viernes. Sí, estamos a viernes, es día 26 de junio, esto se lo oye cómo va, que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde con los diferentes argumentos deportivos, música y sí, vuestra opinión, lo que queráis en el 688-89-3635. Ya tenemos inquilino del banquillo del Athletic, de su equipo femenino. Va a ser Víctor Martín, quien era técnico las dos últimas campañas del Atlético de Madrid y que tuvo dos experiencias en la máxima categoría también con el Madrid Club de Fútbol. Firma por una temporada. Vamos a escuchar también a Jon Uriarte, que ha hablado para el podcast de negocios INNIG. Bueno, dejando algunas cuestiones curiosas que, bueno, no por no conocerlas nos sorprende, sino que más bien por verbalizarlas. Habla de, bueno, la posibilidad económica del Athletic sin competición europea, ¿no? Que los dineros podrían ser bastante escasos. Hoy tenemos tertulia del Mundial. Me reúno con, bueno, los tres que montamos aquí nuestros líos internos. Con Iker Torrescusa, con Dani Guerreiro y con Beñat Gutiérrez para hablar del tramo final ya de la primera fase del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. En la concentración del exentrenador rojiblanco de Marcelo Bielsa tienen lío porque además juegan hoy contra la selección española de Luis de la Fuente, otro del Athletic, y bueno, pues tienen lío porque los jugadores se le han amotinado. Dicen que entrenan demasiado, me suena de algo, ¿eh? Y de Bilbao que también tenemos información doble. Ayer se hizo oficial que va a disputar la BCL, algo que era pues algo conocido, exactamente lo mismo que el fichaje del jugador francés Bastien Bautier, que viene de la Euroliga, concretamente de l'ASVEL Birban. Bueno, pues un jugador que le va a dar pozo enorme a los hombres de negro en el interior. También arranca la Liga ACT de remo este domingo por la mañana en Madrid. Y con todo esto iremos hasta las 3 de la tarde. En una nueva edición del Oye Cómo Va con tu compañía. ¡Adelante!
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el Bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
...22 minutos y serán las 2 de la tarde... ...seguimos con calor, más de 37 grados... ...marca el termómetro de Riratía Radio Popular... ...Víctor Martín, 33 años... ...es el nuevo entrenador del primer equipo femenino... ...el Athletic Club y el madrileño han acordado... ...que dirija a las Leonas durante una temporada... ...hasta el 30 de junio de 2027... ...el técnico, como digo, 33 años... ...ha estado al frente del Atlético de Madrid... ...durante las dos últimas campañas... ...tiene además una experiencia en Liga F... ...con el Madrid Club de Fútbol... En dos etapas diferentes, el acuerdo se ha reubicado en el Palacio de Baigane con el presidente John Uriarte y el director de fútbol femenino, Xavier Arrieta. Escuchamos a Víctor Martín, el nuevo técnico del conjunto rojiblanco.
Un día muy especial estar en un club como este, pionero y referente en fútbol femenino y que apuesta firmemente por el proyecto y con unos valores tan marcados que creo que coinciden totalmente con los míos. Bueno, ilusión, ¿no? Creo que desde el primer momento el club es lo que transmite, transmite ilusión, transmite apuesta, transmite cuidado, transmite esos valores todos y cada uno de los empleados del club y bueno, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que estar a la altura, ¿no? de este proyecto. Sí, conocemos bien la categoría, la conozco bien al equipo de habernos enfrentado, de haberlo sufrido y disfrutado también cuando nos ha tocado analizarlo en otras ocasiones y ahora pues tener la oportunidad de trabajar con las futbolistas que tenemos, disfrutar y ser parte de esto pues es una gran suerte y creo que es un reto muy bonito. Bueno, creo que hay un equipo joven, creo que hay un equipo que va a darnos esa energía y ser capaces de estar representando en el terreno de juego pues esa ambición, esa competitividad, esa verticalidad, ese equipo con mucha energía, con mucha ilusión, que disfrute en el campo y que hagamos disfrutar a la afición. Pues creo que es algo único, creo que es algo muy, muy especial, que solo hay que tener la suerte de poder ir a Lezama o ir a San Mamés, como ya he tenido en el pasado, y poder verlo, poder sentirlo. Creo que es un club único, se nota en cada espacio de la ciudad deportiva, del estadio, y creo que tenemos que disfrutar mucho y con muchísima responsabilidad para estar a la altura de algo tan grande. Bueno, con un poco de impaciencia, ¿no? Por esas ganas de estar ya con las futbolistas, de poder seguir empapándonos, venirnos ya pronto, trasladarnos pronto y poder empaparnos bien de la cultura, del día a día, conocer bien todo para ese día 13 que se van incorporando las jugadoras, pues estar lo más preparados posible y a partir de ahí disfrutarlo mucho. Creo que es una constante que debe ser durante todo el año, disfrutar muchísimo del proceso, construir una cultura de alto rendimiento que nos permita estar a la altura de toda la ambición que tiene el club, que es mucha, y para eso lo que va a marcar la diferencia sin duda es el día a día.
Seguimos adelante, oye, ¿cómo va?
Beck.
Una canción que fue creciendo a través de las emisoras universitarias en Estados Unidos, The Loser, Perdedor, que bien está ahora mismo plantear la situación que Jon Uriarte ha planteado, ha verbalizado en su intervención en uno de los podcasts de Itnig, una cuenta de X que, bueno, pues que habla sobre todo de economía, de empresa, y en el que pues ha repasado el presidente rojiblanco pues varias cuestiones de su actualidad, ¿no?, de su trabajo profesional, y pues ha dejado algunas cuestiones como, por ejemplo, que el 30% de su tiempo lo utiliza el Athletic, otro 30% pues a diferentes situaciones inmobiliarias, y otro 30% de empresa y un 10% a otras cosas. Y en cuanto al Athletic, más concretamente, pues el modelo de negocio. Está claro que el Athletic viene de una campaña jugando Champions que evidentemente pueda tener un beneficio económico, pero avisa Jon Uriarte del futuro que le puede suceder al cuadro rojiblanco en el caso de no disputar competición europea muy prontito.
Pero pérdidas.
Eso es.
A fin y a cabo.
Y seguimos. Este año vamos a dar beneficio, pero el año que, bueno, el presupuesto indica que vamos a dar beneficio, y el año que viene no estamos clasificados para Europa y vamos a dar pérdidas.
Claro,
entonces,
pierdes,
supón que no nos clasificamos a Europa premios, no sé cuántos años. ¿Cómo arreglas eso? Tienes que generar ingresos como sea.
O bajar gastos.
Pero, o bajar gastos, efectivamente. Entonces, la forma más fácil de generar un impacto importante que te afecta a las dos encima es vendiendo jugador bueno. Entonces, ahí generas ingresos fuerte y te libras...
¿A corto plazo?
Y te libras una ficha muy fuerte. O sea, bajas gastos muchísimo. ¿Pero qué pasa?
Que luego no ganas.
Que ese jugador es, efectivamente. Sí, es el que te ayuda a ganar y el que te ayuda a generar ingresos futuros. O sea, totalmente. Tienes ahí un problema impresionante. Nosotros, gracias a Dios, lo cogimos en pérdidas, lo hemos puesto en beneficio, pero este año no hemos sido capaces de clasificarnos para Europa, y el año que viene vamos a tener pérdidas. Y si esa situación se prolongara, tendríamos un problema serio. ¿Qué pasa si no fueras capaz ni de vender un jugador y demás? Pues que los socios tendríamos que aportar para cubrir las pérdidas del club. No puedes hacer una...
Y bueno, Edin Terzic, que bueno, que ya sabéis que sigue avanzando, todavía no ha sido presentado oficialmente pues a los medios de comunicación para trasladarlo a todos los socios, las socias, los aficionados rojiblancos, pero bueno, pues tras conocer Lezama y Samamés, el presidente le ha enseñado el palacio de Ibaigane, donde acompañado de sus ayudantes ha saludado a los trabajadores y a las trabajadoras del club. Edin Terzic, dice en la nota oficial del club, continúa conociendo de primera mano el funcionamiento del Athletic Club en sus primeros días como entrenador del primer equipo, acercándose con cariño al día a día. Después de visitar las direcciones de Lezama y San Mamés y trabajar en ellas, El técnico ha llegado a Ibaigane, acompañado por Miquel González, y ha recorrido el palacio junto al presidente Jon Uriarte, acompañado por miembros de su cuerpo técnico. Terzic ha saludado a los empleados y empleadas del club y ha podido conocer más de cerca el día a día de la entidad desde su sede social, de la que se ha quedado absolutamente prendado, dice la nota del club. Además, la visita del alemán ha coincidido con la firma de Víctor Martín como nuevo entrenador del femenino, al que hemos escuchado hace unos minutos, por lo que ambos técnicos han compartido una breve charla con el presidente. Bueno, pues esto que va avanzando poquito a poco, y en un par de semanitas tendremos la pretemporada ya de los Leones. Tenemos ganas, pero antes hay que superar el Mundial, antes de que todo fluya. Eso sí, va a coincidir el Mundial, varios jugadores, esperemos que los cuatro jugadores del Atleti disputando el Mundial y el resto de sus compañeros ya entrenando. Precisamente del Mundial vamos a hablar ahora con la tertulia que mantenemos todos los viernes.
Trucíos celebra San Pedro. Este sábado, hinchables, fanfarria y a las 6:30 de la tarde, extraordinaria novillada sin picadores. Además, este domingo, apúntate a la Turchíos Walk Run y disfruta, andando corriendo, del Parque Natural de Armañón. Turchíos Kudalak, ongi etorria ematen dizu.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Sukaldari y Sarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12:30 a 16 horas. Sukaldari y Sarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Sanfuentes celebra Santa Lucía. Desde este viernes, la Comisión de Fiestas San Jaiba ha organizado las mejores jaias para todos los gustos y edades. De arranque chorizada y morcillada, actuación de Guargui Taldea y romería con Cresala. Sábado de campeonato, danzas y macroespectáculo Lunar Show. Abanto Ciervena brinda por el respeto y la igualdad. Gora Sanfuentes.
Working all day. Sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from California Blue.
E igual es porque estoy a puntito de empezar a ver los ocasos. O simplemente porque es una canción absolutamente increíble y porque me lleva a la costa de California. Las gafas más famosas de la eternidad musical de Roy Orbison para arrancar nuestro especial del Mundial. Y voy a ir directamente a alguien que no sé si ha estado en la costa de California, pero en el otro lado del océano, pues sí, Ebeñat Gutiérrez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, estaba pensando que esa California va a pasar de estar asociada a las gafas de Roy Orbison a las gafas de Marcos Llorente. Para aquellos que piensan que todo va peor, pues no voy a poder aportarles razonamientos.
No me esperaba yo este giro dramático a la situación.
Sí, muy, muy triste.
Ha sido dramático,
Sí, como un poco dramático fue el partidito que se cascó mi selección el otro día, así que ya tendremos tiempo, que a Los Ángeles van a ir a jugar en este caso, bueno, y no ha salido tan mal el cuadro con Sudáfrica.
Va a ser sorpresa cualquiera de los dos que pasen.
Sí.
O sea que bueno, pues ahí lo tiene bien. Iker Torrescusa.
José Luis Blanco, Wetman, ¿qué tal?
A ver, ¿has conseguido que los cascos estén dominados o no?
A medias.
A medias, bueno.
Te oigo muy bajo.
Muy bajo. Ya sabes, que es como...
Será cosa de mi sordera también.
Bueno, con bigote de 1,80. Me parece un bigote muy grande. Esto es de aterriza como puedas, es un buen chiste. Dani Guerreiro. Arrachaldeón.
Arrachaldeón, White. Bueno, yo también te escucho un poco bajo, no de ánimo, porque estás a tope pensando en las vacaciones, hombre, pero sí de sonido, un poquito.
Es que pues sabéis que a mí se me escucha altísimo, ¿eh? O sea, que a mí mismo se me escucha un poco.
Ahora perfecto.
Vamos, venga, focus, va, venga, White, mamá, que en una horita estás fuera. A ver, el tema de Mundial, que estamos en un momento ya álgido. No sé si se os pasa como a mí, que esto está yendo a toda pastilla.
¡Fua!
Y que a mí me da la sensación de que se han jugado, creo que son ya 58 partidos, una cosa así.
Sí, más de la mitad, que son 104...
60. Se han jugado 60 de 72 que hay
en la fase. Estaba yo con los 58, pero 60 partidos, que
son 12 de grupos.
Es una barbaridad. Y bueno, pues ya empezamos a ver cosas, situaciones de equipos que están, equipos que no están. Y si os parece, yo creo que vamos a ir por grupos, va a ser más sencillo. En lugar de centrarnos en partidos concretos, aunque sí hay que hablar de partidos concretos, pero por grupos, ¿no? Empezamos por el grupo A, que yo creo que de momento la selección más solvente es la que ha conseguido los 9 puntos, que es México, que está clasificada México, Sudáfrica y la República de Corea, que claro, tiene 3 puntos, pero yo creo que está virtualmente eliminada. Y luego, la decepción, como... Bueno, pues no sé si decepción o no. La República Checa, claro, es que no, vale, no está Pavel Podolsky y esta gente. Pero
Pavel
Nedved, claro. Sí,
es que daba para más, y es lo que hemos comentado en tertulias anteriores. Una selección extremadamente rácana, que parece que tenía un poco en la cabeza que, bueno, con esto de que tercero se puede pasar, ir sumando poco a poco, y vamos, me dio la sensación de equipo que en el partido contra Corea, teniendo incluso, ¿no?, poniéndose por delante, se vino atrás, se dejó llevar demasiado. Luego también, ¿no?, algo parecido contra Sudáfrica, que fíjate qué importancia ha tenido al final en el desarrollo del grupo, porque cuando vuelve a verse por delante, bueno, es que la acción del penalti, ¿no?, con el que acaba empatando Sudáfrica, es la línea defensiva está más atrás, imposible, un poco más si se van del campo. Y ya con el colapso final frente a una México que ha ido mejorando también sensaciones, bueno, con el paso de las jornadas, sin dar una sensación tampoco de ser un equipo especialmente llamado, ¿no?, a una gran trayectoria, aunque luego, como decías, pues bueno, esto de los cuadros puede cambiar muchas cosas y podemos ver...
Es que las eliminatorias las carga un diablo.
Claro.
Y desde luego que cambia un poco la perspectiva con México de lo que vimos en la primera jornada, lo que hemos visto en la última, ¿no?, donde ya se vio un equipo más solvente ante República Checa, que hay que darle mérito, ¿no?, precisamente a los 9 puntos conseguidos, porque yo creo que nadie pronosticaba que pudieran sacar los 9 adelante, porque esperábamos más precisamente de Corea del Sur, incluso de República Checa, aunque ya había tenido una participación un tanto rácana en la última Eurocopa que había disputado. Y bueno, pues México, que bueno, va a tener una oportunidad pues bonita de seguir sumando pues en su mundial, ¿no? Porque hay que decir que sigue siendo su mundial, por mucho que al final muchos de los estadios precisamente estén en Estados Unidos, esperando rival de cara a esa eliminatoria de 16 avos de final. Pero bueno, se le hable un planteamiento bastante bonito a seguir soñando, y yo creo que ya se pueden dar por satisfechos con esos 9 puntos. República Checa la gran decepción, y Sudáfrica para mí la sorpresa, ¿no? Porque lo que vi en los dos primeros partidos era un equipo pues también muy rácano, del que no esperaba nada, y al final pues con una victoria también un tanto rácana ante Corea del Sur en esa última jornada con ese 1-0 de Maseko, pues les ha dado el pase a la siguiente ronda con 4 puntos y bueno, con una oportunidad también que se le abre, ¿no?, de jugar en la siguiente ronda, si no me equivoco, contra los tuyos, ¿no, Beñat? Contra Canadá.
Sudáfrica, sí.
Ese está confirmado, sí.
Hay unos cuantos ya confirmados, ¿eh? Sí. Pero de este grupo, Dani, para terminar con el grupo A, claro, es que México es el único, hasta el momento, que ha ganado los 3 partidos.
Y sin encajar. además. 6 goles a favor, 0 en contra, y esto hace crecer las expectativas mexicanas, que ya decíamos de un inicio que partían con mucha ilusión, sobre todo en lo que es el país. Y ahora yo escuchaba, después de la victoria sobre República Checa, ese 0-3, algunos aficionados que decían: el Vasco Aguirre nos va a traer la primera, nos va a traer la primera, seguro.
Y siguen, ¿eh?
Y están ilusionadísimos.
Yo te lo comentaba antes, eufóricos. Antes de empezar el Mundial, yo te lo decía en serio. Yo he visto un par de programas en la televisión azteca. Oye, que se creen,
se lo creen,
se sí, creen que son el mejor equipo del mundo. Y dicen, pues parece mentira, pero oye, me parece muy bien, he echado para adelante aquí, ¿no?
Ay, me parece bastante atrevido, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Desde luego, el comienzo es inmejorable para una
selección. Hombre, yo creo que al final les lleva precisamente a pensar que son un gran equipo el ser el dominador, ¿no? De las Copa Oro, habiendo ganado en 2025, también en 2023. Pero lejos de su continente o de su confederación, mejor dicho, es cierto que el rendimiento ha sido bastante pobre.
O sea, que en la Copa América, la Copa América no le quieren ya ni invitar ni nada, ¿no? Es que, claro, el México tiene un potencial enorme. Primero por población, luego culturalmente es un país que tiene, que siempre ha vivido mucho el fútbol, y luego jugar en el Estadio Azteca no es sencillo. Que son varios condicionantes que iremos viendo. Esto si sigue hacia adelante, claro, la final no es en el Estadio Azteca. Por los mexicanos y estas cosas. Que,
una pena, sí. Ya me gustaría que fueran...
Sí. Grupo B, no sé si sorpresa o no, pero bueno, a ver, Suiza, primera de grupo, Canadá, segunda, Bosnia-Herzegovina, clasificada. Como ya tiene 4 puntos, y viendo luego, vamos a repasar esto, las opciones que hay, pero Bosnia-Herzegovina clasificado, y luego Qatar, pues bueno, pues saca un puntito y tal, y ya está.
Sí, ¿no? Yo creo que se cumplen los pronósticos, lo que cabía esperar.
Sí, la europea, europeas clasificadas. Sí.
Siempre he dicho que la selección suiza es una selección que tiene, ¿no? Esa capacidad competitiva. Quizá el pronóstico cambió después de la primera jornada, porque fue bastante sorprendente ver a Suiza no siendo capaz de ganar, ¿no? A la Qatar de Lopetegui, puesto que al final ha sido el único equipo del grupo que no ha ganado, ¿no? A los catarís, que son, es verdad, yo creo, una cierta decepción. No fueron capaces de competir en su mundial hace 4 años, y es verdad, aunque pueda sonar, joder, Qatar en un mundial, ya, pero no hay que quedarse con el exotismo. Es una federación que invierte muchísimo dinero en su fútbol, que ha tratado de tener también pues un proceso, ¿no?, de formación de futbolistas a través de academias y demás, que le permita incluso talento nacido fuera de Qatar, pues que sea también, ¿no?, incorporado a la selección nacional. Han intentado en el pasado la vía de las nacionalizaciones y al final nada de eso les ha funcionado. Están han apostado por un Lopetegui, que es un entrenador que todavía tiene mucho caché, ¿no?, como para esta empresa, y ni por eso han conseguido nada. En el caso de los suizos, pues yo sí que creo que tenemos uno de los nombres del Mundial, que es el de Manzambi, ¿no?, que
jugador
del Friburgo, jugador además que en este tipo de torneos cortos, ¿no?, o sea, ese dinamismo, esa velocidad, es algo que siempre gusta y que te entra muy fácil por el ojo. Y cuando estás viendo muchísimos partidos y al final igual el nivel de análisis pues lo vas bajando, tiende a ser en lo que más te fijes, ¿no?, lo más brillante. Y luego Canadá, que yo creo que ha hecho una fase de grupos decepcionante, porque la puesta en escena en Toronto en el primer partido contra Bosnia pues no fue demasiado buena, aunque fue capaz de sobreponerse y salvar ese punto. Y luego es verdad que el partido contra Suiza es muy malo, sobre todo en términos defensivos, y donde se ve sobre todo el peso de las ausencias, ¿no? Sin entrar ya en lo de Alfonso Davies, porque no había podido contar con él durante todo el torneo, y bueno, va a llegar para la fase eliminatoria, pero se nota mucho la ausencia de Kone por lesión, que es clave en la presión en el centro del campo, y luego la que ya arrastraba desde el arranque en defensa. La falta de Bombito, el del Niza, pues sí que eleva un poco el nivel de una defensa que ya de por sí es flojita, y Cornelius y de Fullerols, pues el otro día parecían eso, un dúo musical, sí. Les faltó sacar la guitarra.
Yo le decía a Dani ayer que el tercer cuarto les vino muy bien, en la pausa del tercer cuarto, que va totalmente con segundas, porque yo creo que esto del convertirse en NBA pues es un poco raro.
Rompe,
¿no?,
muchos partidos.
Es horroroso, horroroso.
Y bueno, le vino bien a Canadá porque cambió de...
Apretó al final, sí.
Sí, estuvo a puntito de empatar. Y bueno, pues no sé, a ver, estos tres equipos, con todos los respetos, en 16 avos van a caer los tres.
si no es 16avos, octavos. Es verdad que Suiza es un habitual en eliminatorias.
Sabe competir, sí.
Prácticamente en todos los mundiales pasa de ronda.
Y en las Eurocopas haciendo buen papel.
Compite siempre, sí.
La última cayó con Inglaterra en penaltis, anteriormente con España también, forzando la prórroga. Yo creo que es un equipo que está bien trabajado, pero es cierto que sus grandes bazas, sus grandes jugadores ya quizás están pasados de rosca, ¿no? Hablábamos precisamente de Ricardo Rodríguez, el futbolista del Betis, que ha sido titular en los tres partidos. Grandi Saka, que otros años pues hubiéramos estado fijándonos precisamente en su rendimiento, porque siempre era un futbolista que en este tipo de competiciones nos sorprendía junto a Serdan Shaqiri. Y a mí me ha gustado Rubén Vargas, el futbolista del Sevilla, que también ha aportado en el plano goleador, y creo que tiene una selección pues bastante competitiva. Me dejó muy muy frío en ese primer partido, como decía Beñat, ¿no? Que no fueron capaces de ganar a los cataríes, más allá de que el gol de la selección Qatarí llegara en el tramo final. Creo que no supieron precisamente aprovechar ese dominio de posesión que tuvieron en ese primer partido, pero luego yo creo que han ido mejorando su puesta en escena, y yo no tengo tan claro que vayan a caer en 16avos. Yo coincido con Dani.
Bueno, primero quiero ver contra quién juegan, claro.
Sí, claro. Es que
otra cosa que me gusta de Suiza es el look de su entrenador, Murat Yakin, siempre impecable, repeinado, esas gafas además que ha cogido para...
O sea, no como Lopetegui, ¿no? Que tenía ahí los ronchones a lo Camacho Macho.
Uf, cómo estaba Lopetegui, vaya sudada se pegó. Es verdad que lo vive con mucha pasión en la banda Lopetegui.
¿Sabéis? Con Lopetegui siempre tengo la idea de que se me va a desmayar.
Claro.
desde aquel...
Es que es historia de los mundiales, claro, Lopetegui.
Se nos va más para abajo.
Al final es verdad que, siempre se hacen bromas, ¿no? Sobre lo que cuesta decir la palabra España a los vascos, pues en el caso de Lopetegui le pasó parecido, ¿eh? Empieza a decir España y a partir de ahí se marea y se va al suelo. Estaba pensando también porque tenemos a Whiteman al mando de la nave, que si llegamos a tener a Yakin con la estética que tiene, pensaríamos que somos una boy band y estamos, nos está produciendo un temazo,
¿sí?
O una colabo de algún tipo. Tiene pinta de productor de Yakin.
En este estudio hubo una guitarra ayer también a la mañana.
Claro, sí, ¿eh?
Bueno. Yo tengo, mira, esta camiseta me la compró Noah en Nueva York. Es la de los comprada en el campo de béisbol.
De los Yankees, ¿no?
De los Yankees. Estaba yo pensando en otro equipo, digo, que no se me escape.
La casa que construyó Babe Ruth.
Sí, que por cierto no le gustó mucho.
No.
Dice, estuvieron hora y media, una cosa así, solo. Y digo, sí, no se iban, hacían cosas, pero no entendía demasiado el concepto.
Siempre hay tiempo para acercarse al béisbol.
Sí, pero bueno, lo que es el estadio le parece una pasada. Y de eso también habría que hablar, ¿eh? De los estadios de que mucha gente... vamos, chauvinistas o como se diga, ¿no? Creemos que todo lo mejor lo tenemos nosotros, ¿no? Que San Mamés es una pasada, que es un estadio 5 estrellas y es una pasada. La sala de prensa del Athletic es una pasada. El trabajo para los periodistas está muy bien. Pero claro, ves los estadios de Estados Unidos sobre todo y es que alucinas en colores. Alucinas en colores de
intergalácticos.
Y ver los videomarcadores. Ya sé que nosotros preferimos ver el fútbol directamente, ¿no? No queremos una videopantalla para que nos lo enseñen, ¿no? Pero yo creo que ese camino hay que también hacerlo. Yo creo que en Madrid, por ejemplo, lo tienen ya tanto el Metropolitano con los videomarcadores, sobre todo el Bernabéu, y el nuevo Camp Nou también va a tener unos videomarcadores así grandes. Uh-huh. Va hacia ahí esto. Y luego veremos a verlo. Claro, es distinto su concepto de pasar la tarde o la mañana, el hecho de tener restaurantes y todo esto, que aquí
ya, no, desde
de momento...
Luego... La respuesta del público ha sido fantástica.
A mí me ha sorprendido, ¿eh?
Si no me equivoco, ayer se superó el récord de asistencia a los mundiales. Es verdad que partes con ventaja porque los estadios tienen más aforo y hay más partidos. Que en un mundial de los que veníamos viviendo ya estarías en eliminatorias. Ahora mismo ya hemos vivido 60 partidos de mundial y creo que era 3.650.000 espectadores ya han estado en alguno de los partidos y ya se superaba el récord histórico de asistencia a mundial.
Y sobre todo por eso, ¿no? Por toda la polémica que englobaba el tema de las asistencias a los estadios. Uno, por la poca tradición futbolera que hay en los Estados Unidos, y por otro lado por los precios abusivos, ¿no?, que tenían muchos de los partidos. A mí me ha sorprendido precisamente en esos partidos de las selecciones quizá menos llamativas que la presencia de público fuera masiva, y en ese sentido yo creo que no se le puede reprochar nada a la organización.
De momento está saliendo todo bastante bien. Y bueno, Grupo C,
que si no nos liamos con otras cosas, que a mí me gusta liarme con otras cosas, te digo, de verdad, porque al final yo creo que más o menos todos seguimos un poco el Mundial y las conversaciones ahí en la piscina y demás, me gusta que se habla del Mundial, me encanta que la gente hable de estas cosas, porque también refleja, porque hay veces que empezamos, no hablamos del Atleti, solo del Atleti, pero si la gente está viendo el Mundial también,
claro, por supuesto,
está viendo el Mundial y tiene sus cositas, sus historias, y ayer yo paseaba por Santucho y a la tercera persona que vi con la camiseta de Paraguay, digo, esta noche juega Paraguay. Pero de verdad. Mira que bien cuántos vecinos míos tengo de Paraguay. Y luego te pones a hablar un poco con ellos y te explica. Bueno, Paraguay, que bueno, ya hablaremos luego, que bueno, tampoco es una. No te metas en líos. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Aquí. Bueno, Dani, nosotros ayer ya hablamos bastante, bastante de ellos, ya me metí bastante con Escocia.
¿Por esta idea de querer salir jugándole a Brasil?
No, por no, de no saber defender.
Bueno, pero es que a Maquena, mí, es llamativo. La verdad, ha cambiado mucho el fútbol, pero es cierto que el esfuerzo que hacen los escoceses, que les meten un gol por eso y otros se lo anulan, pues nada, por muy poquito. Sí. Tratando de hacer esa salida de balón cuando igual no tienes la capacidad para seguir jugando desde atrás. Pues sí que, bueno, no sé, nos rompe un poco los esquemas. Sabemos que
totalmente.
El fútbol ha cambiado, pero me...
Un brasileño presionando arriba la salida de balón de Escocia. Sí. Vamos, ¿pero qué es esto?
Y 43 grados en Bilbao y 33 en Sevilla. Pues vaya semana, yo sí. No entiendo nada ya.
No, Brasil yo creo que ha ido también de menos a más. Nos dejó el primer partido muy fríos porque Marruecos le dominó, sobre todo en la primera mitad. Hizo lo que quiso la selección marroquí. Pero a mí Brasil, la verdad es que me da muy buenas sensaciones en el sentido de que si encuentra al mejor Vinicius, muchas de sus posibilidades de seguir progresando van a estar muy activas, porque creo que está en un muy buen momento de forma, más allá de que los defensores escoceses el otro día le echaran un cable. Me ha gustado, ¿no?, la puesta de escena de Ancelotti, le costó sobre todo ese primer partido, pero luego ha ido a mejor, y Marruecos yo creo que también ha cumplido, ¿no?, sobre el papel lo que esperábamos de ella. El otro día también quizás se dejó llevar por la tranquilidad o por la confianza, ¿no?, de afrontar un partido ante Haití, poniéndose por detrás dos veces en el marcador, pero al final lo solventó y, bueno, con 7 puntos, los dos favoritos de este grupo que han progresado sin demasiados problemas.
A mí me gustaría hacer hincapié en lo que decía Iker, en Vinicius, porque se está hablando mucho de Haaland, de Mbappé, que llevan cifras
ganadoras
importantes. Es verdad que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, es más bien odiado, sobre todo aquí en San Mamés, en Athletic, pues bueno, por todos los gestos que ha tenido en la liga. Pero lo cierto es que está a un nivel estratosférico, que ha sido MVP de los 3 partidos de Brasil, que lleva 4 goles, ha marcado en los 3 partidos y está liderando a la canariña. Vamos a ver hasta dónde llega, pero desde luego que Vinicius está a un nivel espectacular.
De momento no se está quejando tanto, que eso también yo creo que es importante. Y a mí lo de los bailecitos, pues ya está. Bueno, pues la historia de Brasil siempre ha venido que sí.
Bueno, y minutitos para Ney.
Claro, sí, y podríamos ver el Carleto del Corcovado si logra meter en cintura a Neymar.
La
y
persona que más rápido come chicle del mundo.
Si Carlo Ancelotti gana este Mundial con Brasil, ¿sería el mejor entrenador de la historia?
Estas siempre son difíciles, pero es cierto que llegando además en esta época de su carrera,
es que
conseguir, porque hay que ver dónde viene, ¿no? Es que yo lo hablaba en la primera tertulia que hicimos, yo creo que con Raúl Jiménez, que una de las cosas interesantes del Mundial era ver a Vinicius en el ambiente del Madrid. Uh-huh. Bueno, pues ya estamos viendo a qué nivel está jugando, ¿no? Y eso debe llamar a la reflexión, pero claro, que coja a Carleto a Brasil, que llegaba con dudas.
Totalmente.
Tomando decisiones que le están generando muchos memes, como todo lo de Endrick, que animamos a que lo vean, que es divertidísimo.
Madre mía, pero es una barbaridad. Entras a Twitter, empiezas a scrollear y todo.
Scrollear, vamos.
Sí, todo. Scrollear, perdona, a subir y a bajar.
Y a un Vini que venía seguramente, pues yo creo que expectativas juego la peor temporada de su carrera, porque no es cuando era el jugador fallón que parecía todavía un trabajo en camino, sino que, bueno, le estaba.
Y desquiciado.
Y este año se le ha visto, pues eso, completamente perdiendo el norte en muchos partidos, llega al Mundial y está muy bien encauzado, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Y le puede valer a Brasil. Es que nos obsesionamos muchas veces con Brasil, como el juego bonito y demás, que no, que muchos proyectos brasileños han sido talento individual en posiciones determinadas y luego soldados que trabajen. Sí, y que esta puede ser, ¿eh?
Y que el mejor Vini se vio con Carleto, que hace poco en unas declaraciones también decía que es el mejor entrenador para él, y en el Real Madrid coincidió, ¿no?, la mejor versión, las mejores temporadas de Vini con Carleto al mando.
Y sin Mbappé al lado. Y sin,
claro, y ahí está. Kylian, ahí está.
Y se está soltando.
Que hay veces que uno más uno son siete, ¿no? Decía
sí,
la canción.
Perea, sí.
Pues es que hay veces que uno más uno restan. Que hay tipos pues de jugadores que por lo que sea no encajan. Y ya está. Bueno, pues da la sensación de que en el Madrid, y esperemos que siga así, que siga sin funcionar, pues perfecto. Y Marruecos. Yo lo de Marruecos, yo creo que antes de empezar el Mundial ya hablábamos sí. maravillas de un grupo de jugadores europeos muy interesante. Ya sé que es el de Norte de África, Marruecos, pero son europeos. Es una selección europea que juega con la Confederación Africana.
Hombre, muchos de ellos han nacido en Europa.
Hombre, todos menos uno.
La inmensa mayoría, sí, sí.
Es que es así, y bueno, es un equipazo.
Bueno, y Brasil ya tiene encima el partido
sí.
definido.
Sí, ¿no? Luego vamos con ellos, porque todo el cuadrito. Y ahora lo que voy a hacer es una parada. Volvemos enseguida.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Teléfono 94-682-4087.
Loyuco Hayak, al ritmo de todos los públicos. Este viernes Chupinazo, Modus Operandi y DJ Blue Shift en concierto. El sábado día de paellas y música, tributo rock and roll, Starways y Serum Romería. El domingo marcha de San Pedro, día de chiquis y familias. A disfrutar con respeto. ¡Gora Loyu!
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros, contrato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com. It's not unusual to be loved by anyone.
Esto me lleva siempre al Príncipe de Bel-Air.
¡Claro!
Pero Tom Jones, he estado repasando un poco su trayectoria, sus canciones. Es una absoluta bestialidad de aparte de que hace el programa este en la televisión inglesa de los talentos y estas cosas, claro, cuando se pone a cantar él... pues deja al resto un poco a la altura de...
Pero con 86 años sigue teniendo voz.
Voy a hacer una barbaridad de... Impresionante. Pero, impresionante, ¿eh? Tienes que verlo en algún vídeo que hay por ahí. Que claro, de repente es el Delilah, este, que es un clasicazo. Y este es It's Not Usual, ¿no? Que es así un poco como nosotros, que no somos del montón. Nosotros no somos del montón, somos un poco...
¿Pero de qué montón? ¿Del bueno?
Del high malo, level, baby, high level. Venga, estábamos hablando del Mundial. Beñat, deja de bailar ya, ¿eh?
Yo también tengo tendencia a ser Carlton Banks.
Oh, sí, es que... claro. Qué bien bailaba.
Qué fantástico, Alfonso Ribeiro.
Tú lo has intentado hacer el giro ese y a mí se me va el hombro. O sea, sí, una sí. cosa que no... Ya sé que yo tengo dos pies izquierdos para el baile, pero es lo que...
Como Fito, estás sordo de un pie.
Sí, y bueno, pues eso. Venga, que estábamos, ya hemos terminado. Vamos con el grupo de Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía, que esta noche pues se ha dado que, claro, Estados Unidos podía haber tenido también como en este caso México, el pleno de victorias, pero no. O sea, han perdido con Turquía. Que Turquía venía, está totalmente eliminada, está eliminada, que de hecho. Y bueno, Estados Unidos, yo creo que jugando un poco a no desgastar demasiadas cosas.
Ha probado cosas, ha cambiado también el once, ¿no? Pochettino, que rima un poco con lo que es, por cierto, se ha enfadado en rueda de prensa, se ha marchado, porque le han preguntado por cómo estaba rindiendo el equipo y ha dicho que había que recordar quién había ganado el grupo y que no puede ser que el resto de equipos celebren una victoria, que Turquía celebre los tres puntos a pesar de estar eliminado y que él le pregunte, ¿no? Y le estén constantemente, tratando de poner dudas sobre el equipo. Estados Unidos es el mejor equipo de la CONCACAF, quizá estos años ha parecido diluido y parecía, por un lado, por la mejora de nivel de Canadá, porque México siempre no genera mucho mucho discurso alrededor y por los propios problemas internos de la Federación Estadounidense, pero es verdad que tiene muy buen equipo, con muchos jugadores jugando en Europa y que de momento, tal y como tiene el cuadro, yo sí que creo que, ¿no? Por ejemplo, es favorito, ¿no? Para derrotar a Bosnia. ¿Qué ha pasado en este grupo? Claro, pues que lo de esta noche, al final Australia y Paraguay empatando pasaban los dos. Y ya no hay que ir a conspiraciones, es que es normal. Es que la cooperación mutua. Yo no digo que hayan estado pensando en ello todo el partido, que sí, que sí. Pero llega un momento del partido que dice, oye, mira, sí. No vamos aquí a hacer el tonto. Y en el tramo final, pues sí que se ha notado.
Es que lo hablábamos, Dani. Es que vas empezando a ver que hay equipos que se quedan con tres puntos. Claro. Dices, hombre, si los dos estamos con cuatro aquí.
Podríamos ver el primer biscotto. No sé cómo ha sido el partido, ha sido un 0-0, tampoco he visto el resumen porque con un 0-0 no invita.
Ha habido algún amaguito en el tramo final, pero bueno, durante todo el partido ha habido amagos, pero es verdad que muy tímido, ¿no? Se estaban protegiendo mucho los dos equipos. Iba a decir que a mí lo que no me está gustando de esto de los terceros, no, porque al fin a veces hay grupos en los que hay un nivel de competitividad y te da pena, ¿no?, que un equipo se quede fuera. Pero yo de momento me estoy encontrando más con indultados, con equipos que es que ni fu ni fa. Que no te han dicho nada y que se están encontrando que con muy poquito pues están en la siguiente fase.
Sí, es verdad.
Y creo que Paraguay pues, es un ejemplo.
Es que claro, lo hablábamos también ayer fuera de micrófono, ¿no?, que incluso sería mejor esa versión de 64 equipos por el hecho de que hicieras grupos donde pasaran dos, ¿no? Y entonces no pudiera haber este tipo de biscotos porque al final desluce, ¿no? Sobre todo los últimos grupos pues van a tener esa ventaja
claro.
de oye, lo hablamos antes del partido, vamos a hacer un poco el paripé y pasamos.
Y luego además que hay muchos compañeros, que no hablo de compañeros de otras cosas, compañeros de equipo, de jugadores, que claro, van a hablar entre ellos. No quiero decir que estén haciendo nada ilegal, sino dices, hay veces que en un partido nuestro Atleti ha tenido que, vamos a ir despacito, que este punto no vale y no vamos a hacernos daño porque luego viene otro partido.
Es claro. Como esta misma noche, ¿no? En el España-Uruguay, que puede pasar, ¿no? De hecho,
lo normal es que el empate le sirva a los dos.
Sí.
Con tres puntos.
Sí, sí, sí. En Uruguay lo tienen están, sí. Depende de algún partido anterior, que puede empezar el partido. Con Uruguay sabiendo que un punto le vale. Sí, porque hay ya dos. Bueno, luego repasamos porque es que tampoco están. En Uruguay dicen que sí.
Pero lo dicen encima muy seguros.
Sí, cosa que me sorprende porque hay varias opciones de que no suceda. Bueno, dejamos este grupo. Vamos al de Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, clasificadas las tres. El peor arbitraje del Mundial. Y en este caso, pues hay veces que queremos ser más papistas que el Papa. Y el arbitraje, sí, fue una colegiada. Pero yo le echo culpa a ella del error, pero le echo muchísima más culpa. Digo, si no la habéis visto, pues en el primer gol, pues hay una bota en la cabeza del defensor, que evidentemente es juego peligroso. Incluso
es que no es juego peligroso porque le llega a impactar, o sea, es falta directa.
Es tarjeta amarilla.
Sí, es libre directo. Sí, sí.
Claro, que ella mal, porque vemos que está a 3 metros y lo ve. Pero aquí el error flagrante es el del VAR. El VAR tiene que entrar a intervenir y ese gol, en ningún caso, tiene que producirse. Luego se da la fortuna de que al final remonta a Ecuador. Que me gustó mucho Ecuador en el segundo tiempo.
Es que estaba llamada a ser una de las grandes sorpresas del Mundial, había decepcionado bastante su rendimiento.
Mira que a mí el entrenador este no me cae muy bien.
Estaba en la misma.
Ni Alejandro, pero ni Alejandro Castro.
Vamos a eso, ¿no? Dos partidos nefastos en los dos primeros partidos del grupo, ganas el último y te metes. Es que...
Que es cierto que con cuatro, tradicionalmente pues se ha visto, ¿no? Equipos pasando, pero sí que nos había dejado un poco fríos. Vamos a ver si les sirve, ¿no? Para dar una segunda vida al equipo ecuatoriano. Y en el caso de Alemania, que tampoco es que cambiara demasiado, ¿no? Que se vio, un equipo en cuanto al once bastante reconocible, diría yo. Sí que... nos ahonda en algo que vamos a ver en el resto de grupos o que estamos viendo, que prácticamente quizá a excepción de Francia, nadie está dando la sensación de ser campeón del mundo desde el día uno. Es decir, que los equipos que empezaron mal han remontado el vuelo, equipos que en la primera jornada sí que daban una sensación de más solvencia, pues han tenido malos partidos por el camino, ¿no? Como le ha podido pasar a Alemania ahora. Y que de momento, por más que sea un cliché, pues que está todo muy abierto porque nadie está dando la sensación de ser un equipo de calibre seguro de campeón del mundo.
Y bueno, Curazao fuera, está claro. Y bueno, veremos a ver. Costa de Marfil, otro equipo que también pues puede dar mucho juego.
Pinta bien.
Pero sí, iremos luego viendo. Avanzamos ya y terminamos con el grupo F, que estos son los que ya han terminado su clasificación y luego vamos con todo lo que puede pasar. Países Bajos, Japón y Suecia, los tres clasificados por este orden. Países Bajos primera con 7 puntos, es decir, que no ha perdido, 2 victorias, un empate. Japón, una victoria y 2 empates. Y Suecia, una victoria, un empate y una derrota. Aquí, evidentemente, Túnez, que es la que peor sensación ha dado, porque bueno, con Curazao podríamos incluso pues, ha habido, mira, lo del Chori del otro día.
No, esto es lo que tienen los diarios digitales.
Ah. O sea,
es que
¿te han avisado de algo?
No, hablaban de la ley de la vivienda.
No, claro. Fastidies.
Sí, claro. Pues los diarios digitales, que te metes a ver las noticias del fútbol y dicen, no, pero no quieres tú.
No.
Esto es no que...
Venga, yo sigo confiando en Japón. Países Bajos, lo siento, no me...
Lo de ayer no creo que fuera un biscotto, pero lo hablábamos también ayer, Whiteman, Japón y Suecia, ambos con el empate les servía para pasar de grupo y para evitarte de apuros, porque Suecia, siendo tercera con 4 puntos, ya pasaba. Japón le podía pelear el liderato a Países Bajos, pero bueno, también se pueden conformar con esa segunda plaza, aunque bien es cierto que los cruces no son nada fáciles para este grupo, porque primero y segundo se enfrentan contra Marruecos y Brasil.
Tenemos ya estos partidos confirmados para los 16avos de final. Ya hechos, ya confirmados. Tenemos un Sudáfrica-Canadá, un Países Bajos-Marruecos, un Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, un Brasil-Japón, tremendo, y ya está. Y luego del resto tenemos un montón de opciones. Ahora vamos a repasar el resto de grupos, pero en la clasificación del tercer puesto, ahora mismo están clasificados ya como terceros Suecia, Ecuador y Bosnia y Herzegovina, clasificados. Mientras que pueden ser terceros, ahora mismo la clasificación está de puntos, estarían eliminados Senegal, la República Democrática del Congo, Bélgica y Cabo Verde, en principio.
Que todavía no han jugado,
de ellos. Claro, por eso. Pueden ser, lo lógico es que los que acaben eliminados son Escocia, con 3 puntos, Corea, con estos tres puntitos,
sí,
e incluso Paraguay. O sea, estos
bueno,
son
Paraguay
poco...
con 4, a priori sí, estaría dentro. Sí, es verdad que tiene menos 2, pero prácticamente lo tiene confirmado.
Matemáticamente, ahora se pueden quedar desde Paraguay, todos para abajo, todos estos pueden quedar eliminados. Todo va a depender de los partidos de esta noche y de mañana. Hoy tenemos... Aquí vamos, ¿eh?
Vamos.
A las 9 de la noche, hora... pues los dos a la vez. ¿Cómo se dice?
Unificada, sí.
Hora unificado. Esto que debían de hacer en otras cosas y no te metas con la CB, que son muy malos. En Noruega, Francia, Senegal, Irak.
Ese Noruega-Francia es un partidazo, ¿eh?
Tremendo.
Sí. De lo más atractivo, yo creo que si vamos a la forma, en lo que decíamos, Noruega, yo no la he metido en esos equipos que ha dado calibre pero mundial, porque hombre, creo que están lejos y porque creo que tienen jugadores no acostumbrados quizá a ese máximo, no todos los jugadores están acostumbrados al máximo nivel de exigencia, pero ojo que es una selección que te puede dar muchos sustos y que es de las que, considerando lo que tiene y el nivel al que ha jugado, está siendo de las mejores del Mundial, o sea que eso va a ser un partidazo.
Sí, están las dos clasificadas.
Sí, sí.
Y además ese atractivo, si nos fijamos en el plano individual, ¿no? Kylian Mbappé y Erling Haaland, que han arrancado el Mundial pues endemoniados, ¿no? Hablábamos antes de Vinicius, también Mbappé y Haaland están mostrando un grandísimo nivel, lo han demostrado en las dos primeras jornadas y a mí me apetece mucho a las 9 de la noche pues sentarme a ver ese partido.
Y tienen que, Senegal, la única opción es que tiene que ganar y por mucho.
Y ganar, eso es, y también estarán los uruguayos pendientes, porque si hablamos de que Uruguay con un empate le podría valer, estaría con 3 puntos
y
con
más cero, claro,
con un 0 en la diferencia de goles. Senegal, para superar a Uruguay, con ganar de 3 le valdría, porque estaría en un 0, pero con 6 goles a favor, lo que le haría adelantar a Uruguay en esa escala. A Uruguay le interesa que Senegal no gane, lo normal es que Senegal gane a Irak y bien, pero si gana, que no sea por 3 goles o más. Entonces los uruguayos, que van a ver este partido antes del suyo, seguramente van,
claro,
a estar muy...
Claro, por eso digo que ellos creen que, claro, que tienen que ganar...
¿Creen que Senegal no va a meter una paliza a Irak? Que no me parece
pues,
nada descabellado. Que
lo veremos.
Senegal gane de 3-0.
Grupo G. Tenemos a... No, perdón, al primero el H, que es el que estamos aquí nosotros, que hablábamos antes del tema de los horarios. Es claro, es que Iker mañana madruga mucho. Y en ver el partido y trasnochar, no sé, levantarse antes. Yo suelo...
conciliar eso.
Si no, que haga Agustín solo el programa.
Ya, pero es que me da que él no está Agustín si no estás tú. Yo, en la NBA, normalmente lo que hago es levantarme antes a la mañana.
Esa es buena.
Normalmente lo que hago es eso.
Te pierdes Twitter.
Total, no, pero tienes que estar 2 horas sin redes, claro, sociales. No, claro. Twitter, todas.
Eso lo hice el primer fin de semana que jugaba a Estados Unidos de madrugada y me apetecía verlo y me hizo spoiler Agustín.
Nada más llegar, ¿no?
Nada más llegar.
Pero no puedes hablar con Agustín hasta no terminar de ver el partido.
No, había pensado incluso levantarme a las 2 a verlo y a las 4 venir a la radio y dormir en el sofá hasta la hora de inicio del programa.
Es otra opción, ¿eh?
Bueno.
Yo si tuviera vuestra edad, yo tendría claro, yo estaría jugando a las cartas hasta la 1 de la mañana con los colegas en el bar de Jonan, ¿no? Y por cierto de Pepe desde septiembre, que y después seguido a ver el partido.
Y luego 1 hora y media de dormir,
¿y
solo?
Directo aquí.
Es sí, que se complica, pues
mucho.
O un esfuerzo de un día sin dormir y ya...
Bueno, me lo voy a pensar
el resto del fin de semana.
Porque no lo veo tan descabellado.
Y luego te ves un Uruguay-España, los dos con el empate, un 0-0. No. Biscotto, y dices, y para esto me quedo. Bueno, que no me ha pasado a mí veces de Tyson de levantarme a las 3 de la mañana para verle y pegarle dos guantazos y se acabó el combate.
12 segundos de combate.
Dice, para esto...
Hombre, a mí me apetece verlo. Bueno, si me levanto y ha ganado... Bueno, España se ha clasificado como primera, pues me da una alegría porque luego vamos a poder ver a Nico, a Aymeric y a Unai...
A una hora normal.
En buen horario, a las 9 de la noche.
Bien, vale. Pues Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, España... en Uruguay, que evidentemente pues es un país que vive para el fútbol, por y para el fútbol, estos días, entre Marcelo Bielsa, que es una persona, digamos, un tanto especial, complicada a veces, pues le han sacado imágenes hablando con 4 jugadores, no están jugando a fútbol, que el pecho de Uruguay empieza a resquebrajarse.
Sí, la percepción extendida, si echo un vistazo, ¿no?, a las redes uruguayas o incluso a la prensa, es que a este grupo de jugadores le queda grande, ¿no?, la camiseta. De hecho, hay algún vídeo bastante gracioso al respecto, obviamente con IA, como casi todo hoy en día. Pero es verdad que siendo un Uruguay con menos talento en bastante tiempo, comparado, ¿no?, con selecciones anteriores que tenía jugadores top mundiales, a ver, este equipo no es para empatar con Arabia Saudí y con Cabo Verde. Puedes tener un traspié y con uno de los dos te puede pasar, pero en 2 jornadas consecutivas, pues creo que habla de que tienen problemas bastante graves.
Y Cabo Verde, si gana su partido...
A mí me apetece mucho que ganen, ¿eh?
Bueno, sí. Y Arabia, es que ese partido va a estar bien, poca gente lo va a ver, sobre todo
doble
aquí,
pantalla.
Ese Cabo Verde Arabia Saudí, porque el que gane está dentro, eso lo saben los
creo
dos.
Creo que en Burela lo van a ver, ¿eh?
Hombre, en la comunidad caboverdiana, ¿no?
Es increíble, ¿sabes? Yo tengo familia en Burela, sí. Y no lo sabía. Claro, y no lo sabía, no sabía que había... Claro, yo te digo sinceramente, yo creía que eran sudamericanos.
Ah, claro.
Porque encima, claro, son varias generaciones y hablan con acento gallego. La chavalería, ¿no?, con los que compartía una estrellita Galicia. Pues... Y bueno, pues es una comunidad enorme de caboverdianos que, claro, salieron a disfrutar el primer partido.
El ex del Leioa, Rally Cabral, le leyó una entrevista en estos días que llegó incluso a participar en partidos con la selección, y él es del Bierzo y se definían como caboverdianos.
Caboverciano. Bueno, el Bierzo que
mucho tenido... ánimo a la gente del Bierzo.
Sí, que están otra vez los incendios y esto que también, aparte que joder, la industria se nos ha ido un poquito. Venga, que bueno, este va a ser interesante. Luis de la Fuente, luego vamos a escuchar después cuando os despida, que creo que va a tener algo de tiempo, a escuchar a Luis de la Fuente hablando de Nico, que quizás sí que ha llegado un poco tarde, que es el que peor físicamente que con Lamine se ha ido mejor. A Meri Laporta ayer le escuchamos, que también ha tenido un problema físico y que bueno, pues que cree que va a poder estar. Y luego Unai Simón, que han intentado en alguna entrevista sacarle a ver si iba a ser entrenador, ha dicho que no, que estas cosas de entrenador que no, que para sufrir no está.
O sea, en las redes tampoco. Ha dicho una que en las redes que no quiere saber nada de lo que le sucedió a Bosiña, el portero de Cabo Verde, ahora que citábamos Cabo Verde, que no sé si ha superado los 20 millones de seguidores.
Sí, sí, yo tengo de sobra. Es que de sobra me refiero a dinero. ¿Y para qué? Pues es un poco bueno. Venga, después tenemos. Nos quedan.
Nos quedan muchos grupos.
Muchos grupos. Hay que aligerar. Así que porque
un detalle de cada uno.
Venga, vamos. Tenemos en el grupo L, Panamá, Inglaterra y Croacia gana esta noche. Claro, todos con Iñaki Williams, ¿no? Y con gana que, oye, no estuvo nada mal. Eso sí, el partido dijo.
Pero esto.
Eso es mañana.
Eso es mañana. Eso, nos hemos comido el grupo G.
Grupo G. En Nueva Zelanda, Bélgica, Egipto, Irán. Uh-huh. Vale.
Pues, hombre, yo que voy mucho con Egipto en este Mundial, va líder de grupo, ya está clasificada, se enfrenta a Irán y también estarán pendientes, lo que decimos, el resto de terceros, porque todo se va a mover en torno a estos terceros equipos que puedan clasificarse o no. Ahora mismo la tesitura es que Bélgica necesita ganar sí o sí a Nueva Zelanda para estar en la siguiente ronda.
Este es a las 5 de la mañana, ¿eh? Yo aviso,
Este me pilla mejor.
Ya aviso.
Mira, ya.
Chiís contra Sunís, ese hay que verlo.
Y luego, mañana a las 11, ¡qué bien! Barbacoa time antes. Panamá, Inglaterra y Croacia gana. Grupo L, vamos a ver la clasificación. Inglaterra tiene sus 4 puntos, los mismos que gana. Croacia 3, eliminada definitivamente Panamá. Así que
habiendo jugado bien, es una lástima.
Sí.
Ha sido. Claro, es que para ellos es un grupo de la verdadera muerte, ¿no? Porque no tienen seguramente un rival al que puedan mirar a los ojos.
Venga, y seguimos. A la 1:30 de la mañana, Colombia, Portugal y República Democrática del Congo, Uzbekistán.
Partido bonito ese Colombia-Portugal en la lucha por el primer puesto. Me han gustado las dos selecciones en el segundo partido.
El empate le vale.
Sí,
a Colombia.
Le valdría a Colombia en este caso para ser primera de grupo, pero bueno, yo creo que vamos a ver un partido muy, muy atractivo.
Vamos a ver si el bicho ha vuelto o no.
¡Qué partido!
Tanto
qué
exagerado.
I'm back.
Pero bueno.
Se gusta.
Había por ahí también alguna estadística sobre sus goles en los mundiales que decía que es verdad que ha marcado ante equipos, bueno, pues que no están en el top, ¿no?
Gana, creo que es su víctima favorita en mundiales, con un par de goles de penalti.
Domingo, 4 de la mañana, o sea, el sábado al domingo. Argelia, Austria y Jordania, Argentina. Argentina, pues clarísima favorita. Eliminada Jordania y Austria y Argelia, aquí los dos con 3 puntitos. Aquí pues van a jugar el segundo puesto. Y otro de los que va a depender el arrastre de los terceros, claro.
Y otro empate que se huele, pues no sé desde dónde decirte, pero Argelia, desde muy lejos, porque con 4 puntos los dos estarían clasificados. Sería también otro partido que no le gustaría a Uruguay que sucediera.
Lo que pasa que decían que Austria igual pudiera forzar la derrota para tener un rival más fácil en la siguiente ronda, porque quedando segunda jugaría contra España.
Si Austria fuerza la derrota, se está metiendo en un marrón.
Se estaría metiendo en un
final.
Ya, pero al ser el último grupo.
Austria
y Argelia, implicados en un famoso biscotto en el año 82 en el Mundial de España, con Alemania en este caso, y Austria en aquel partido.
¿Tú crees
que
va a...?
Yo creo que no.
Aquel partido de Gijón en el que... De hecho, cambió la reglamentación por eso.
Sí, pero... que se tiene que jugar en horario unificado. Pero yo creo que sería, ponerse.
O sea, que Austria volvería a hacer lo mismo, ¿te imaginas?
Claro, lo que pasa es que aquí al final, o sea, que les arruine a los argelinos en este caso intentando ganarles. Bueno, no sé.
No, digo que empaten. Ya, empaten. Y así dejan mal a los alemanes de aquel momento.
Claro, pero en aquel entonces, sí.
Le valía el 1-0. O sea, le valía lo que el resultado de Alemania, claro. Alemania-Austria.
No lo sé. A mí me parece interesante que sí. Se vea Austria otra vez, pero bueno.
¿Y la geopolítica qué? Ya. ¿Qué hacen los austríacos ahí con Argelia? ¿Les cortan el gas? Bueno, pues yo creo que con todo esto ya estamos, sí. Ya hemos repasado absolutamente todo.
¿Necesitamos un programa diario o de 2 horas?
Sí, bueno, lo dejamos aquí. ¿Queréis alguna canción concreta o voy yo con lo mío? Como casi siempre.
Dale, que eres el que sabe.
¿Dónde está Curaçao?
¿Dónde está Curaçao? Pues no.
Ya no está.
Voy con una canción que conocéis porque habéis jugado siempre con ello de fondo.
Oh, de FIFA.
Mira, hasta eso nos han quitado, los videojuegos de los mundiales.
Ya no
qué
hay.
Qué vergüenza.
Ya no hay.
No,
solo
no,
en Netflix.
No
lo sabía. En Netflix,
claro.
Por favor, sí, terrible.
Y con unos gráficos bastante lamentables. Sí,
claro, yo el último vale. Mundial, o Brasil, no me acuerdo cuál fue, tenía una extensión y...
Sí, claro, es que el último Mundial es el último Mundial antes de que el FIFA se convierta en el EA
Sports.
Eso es.
Sí, pero 2010 y 2014, Sudáfrica y Brasil eran dos juegazos, de los que más he disfrutado.
Yo sigo jugando, ¿eh? Yo completamente. Chicos, es que ha sido un placer. En mi caso, yo volveré a veros en agosto.
Es verdad,
de agosto y estas cosas.
A disfrutar de las vacaciones
en septiembre. Ya veremos. Bea Gutiérrez, un placer, como siempre. Es que Ricasco por estar con
esto. Hasta la próxima.
Iker, muchas gracias.
Agur.
Y Dani Guerreiro, un placer, como siempre.
El placer es mío.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Serán las 3 de la tarde, sonando Azul de Elefantes.
O tú o yo, o tú o tú. Y el cielo fue azul, tu mirada azul, sentimiento azul.
Como con
colchón musical para escuchar los que os comentaba al respecto del partido de esta madrugada entre Uruguay y la selección española, porque está Marcelo Bielsa siempre, yo creo que en el recuerdo colectivo que tenemos sobre sus dos temporadas en Bilbao y el fútbol total que pudimos vislumbrar, pues tiene una historia curiosa el hecho de que Luis de la Fuente contó en el día de ayer respecto del vuelo de Marcelo, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlos a los dos. Primero, vamos a escuchar a Luis de la Fuente hablando de lo que vivió en Lezama aprendiendo del técnico argentino y posteriormente de Marcelo Bielsa hablando de lo que es el actual seleccionador español.
Mira, Bielsa, decirte una cosa. Mira, yo he sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa. Le he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo de entrenador en Athletic, yo estuve 18 meses en el Parry y estuve 5 meses yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados durante todo ese tiempo y aprendí muchísimo de él, y es un entrenador que ha sido muy innovador en muchos aspectos futbolísticos. Entonces soy, insisto, un gran admirador, y he tenido ya la suerte de convivir con él alguna jornada en Madrid, de unas jornadas que hizo, de unas charlas y unas conferencias que dio en Madrid, y tuve oportunidad de departir luego en privado con él de todo, de fútbol especialmente, y insisto, declaro admirador y encantado de competir. Mañana es la primera vez que nos enfrentamos, pero en cualquier caso, yo, para mí es un honor, un gusto enorme poder jugar contra él.
Lo que ha demostrado De la Fuente como entrenador en sus experiencias en la elite, referido a que tuvimos contactos donde aparentemente yo podría haberle transmitido ideas. Me parece que el fútbol que ha conseguido con España, que es exquisito, todo el abanico de aspectos que tiene su gestión al frente de la selección española son relevantes, y no, por supuesto que no representan mi estilo, porque es un fútbol mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mi equipo. Y creo que lo que le digo, ¿no?, que la realidad que ha conseguido a través de la selección española es admirable.
Bueno, pues flores mutuas, ¿no?, de maestro. Bueno, todos aprenden, ¿no? Está claro, pero bueno, es habitual, ¿no?, que los técnicos vayan queriendo aprender en épocas de barbecho, que se mueve y que plantean otros entrenadores, y Luis de la Fuente, pues en ese momento, pues pudo ver la gestión de un técnico que sí que ha ido evolucionando, pero que la verdad es que no está teniendo tampoco muchos éxitos, y de hecho en Uruguay las críticas son tremendas. Se habla, decíamos en la tertulia, al respecto de que 4 de los capitanes de la selección de Uruguay se presentaron para hablar con él, pidiendo una reunión, además también pues a la propia federación, al respecto de que no querían entrenar de la forma que estaba pidiendo Marcelo, y que les estaba haciendo que los resultados fueran peores porque físicamente el equipo no se encuentra bien. Bueno, genio y figura, en este caso Marcelo Bielsa, pero en Uruguay ahora mismo tienen esa dificultad de verse fuera en un campeonato del mundo que, como siempre, pues los uruguayos siempre quieren competir. De hecho, hablábamos que puede valerle un punto. Bueno, pues Luis de la Fuente les cierra el camino, ¿eh?
Yo sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida, solo sé vivir cada día para ganar. Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé, que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar. Para ganar y para ganar. Para ser mejor. Es lo único que entiendo de la vida. Sin pensar la consecuencia que puede haber después. Yo quiero ser mejor de lo que fue ayer. Y así sucesivamente, en el futuro igual, crecer, crecer y crecer. Y eso
de la manera en la que se crece también muy bien es ganando, entre otras cosas.
Y luego los resultados ya veremos. Venga, son casi menos cuarto, vamos con el básquet.
Radio Popular, Herri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Respetemos el metro. Si vienes al metro, te pido respeto. Ey, 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 ey. Cuidemos lo nuestro, te pido respeto. Ey, 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 ey. Yo naciendo respeto a un tatu. Mañana es una edad, tu oriente a un gato.
Respetemos el metro Bilbao, familia.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Escucha bien, en Seat Lugaritz este mes de junio estamos de enhorabuena. Nuevo Seat Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. Seat Lugaritz, corre, corre, que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Gran B.B. King junto a los U2. When love comes to town. Cuando llega el amor al pueblo, sí. ¿Cómo suena Lucille? Y doble noticia de Bilbao Basket. Ayer por la tarde conocimos que ya es oficial la ABCL y hoy, no hace ni una hora, hemos conocido oficialmente que el pido francés Bastien Boutier, de 27 años, 2 metros 10 centímetros, va a ocupar la plaza de 5 junto al islandés Tryggvi Nilsson. La verdad es que ya os lo contamos la semana pasada, que es un jugador de un nivel extraordinario. Estamos hablando de que en Euroliga, que es de donde viene, ha promediado en el Asvel Birman 5,7 puntos, 2,9 rebotes por encuentro, que esto puede parecer que no son grandes números, pero es un jugador de rotación increíble, 8,6 puntos y 4 rebotes en la liga francesa, y claro, es que fue MVP en un partido de Euroliga con 28 puntos, 31 de valoración frente al Anadolu Efes. El jugador, además, con una trayectoria más que interesante, sobre todo que ha ido poquito a poco creciendo. Antes de su etapa en el Asvel, brilló en Cholet, donde firmó casi 12 puntos por partido, 5 rebotes, y precisamente en ese equipo se enfrentó al Bilbao Basket en la FIBA Euro Cup, debutando en Miribilla con una sobresaliente actuación de 16 puntos y 10 rebotes. Ahí parece que Rafa Puyol le echó el ojo, y sí, después pudo venir hasta aquí. Su explosión llegó un poco más tarde en el SSM Le Portel, donde se consolidó como uno de los mejores pivots de la Bekik Elite, gracias a unos promedios de 15 puntos, casi 6 rebotes y 18 de valoración. Rendimiento, bueno, pues que le dio la opción de entrar como jugador de mejor quinteto de la competición, un reconocimiento que repetiría más adelante la 23-24, además de ser elegido en dos ocasiones para el All-Star francés. Está claro que es un fichaje muy importante para Bilbao Basket, es una temporada lo que firma, y está claro que es un jugador que al lado de Tyrell Linnason le va a dotar, yo creo que sobre todo de pozo. Pero vamos a escuchar primero a Rafa Puello, que es el director deportivo, el que lo ha traído junto a Rafa Puello, además de Jaume Ponsarnau. Pero está claro que es un jugador que te permite tener los cuatro y los cinco muy bien, pero que muy bien marcados.
Bastien Batier es un pívot que viene de disputar la Euroliga con Svevo Vilerban. Creo que nos va a aportar puntos cerca de la canasta. El AIS tiene muy buenos movimientos y es muy efectivo, además de contundente en las continuaciones de pick and roll. Además, creemos que es un jugador que nos da el registro del pase desde las situaciones de poste alto y poste bajo. Él es un muy buen pasador y, por supuesto, creo que nos da solidez en el rebote, donde destaca especialmente en el rebote ofensivo. Creemos que se adapta perfectamente a nuestra filosofía defensiva y que él y Trippi pues hacen una pareja de pivots muy sólida que nos va a dar fuerza en la pintura. Así que muy contentos con su incorporación y bueno, deseando que haga su mejor juego en Bilbao.
Bueno, la verdad es que es una temporada, ya sabéis, lo hemos ido comentando. Hasta 2029 están renovados Linnason, Harald Frey y Alice Font. Y bueno, hasta 2028 tenemos a Darren Hilliard, Luke Petrasek y Margo Normantas. Así la plantilla está cerrada, a falta de un par de confirmaciones, pero está cerrada completamente porque los bases van a ser Harald Frey, Adam Somogyi y Dan Duschac. En la posición de escolta, Nate Darin, el canadiense, Margo Normantas, además de Darren Hilliard, Rice Font y Manek Sansoregui, el jugador guipuzcoano, que tampoco todavía está falta por anunciar. Y además de Martin Krampe, Luke Pretas como ala pivos, Trippi Linnason y Bastien Butier como cinco, y además del joven jugador checo Ondrej Huskač para jugador checo de formación, es decir, jugador de formación que no ocupa plaza de extranjero y que sería uno de los cinco cupos para la competición europea. Es decir, el equipo ya está absolutamente cerrado y sabemos el plan, la ruta que va a tener Bilbao Basket también en la competición europea. Todavía tenemos que esperar alguna fecha porque conocemos todos los integrantes de la BCL, en la que está Bilbao Basket, pero de momento los rivales los tendremos que esperar un poquito más para conocer la composición de los grupos. De la Liga Andesa hay cuatro equipos, que son el UCAM, Murcia, Unicaja y Juventud, y el propio Bilbao Basket, mientras que el Breogán tendrá que jugar una fase previa, peligrosa, por cierto, fase previa. Bueno, pues destacan equipos como el Alba de Berlín, que es un equipo acostumbrado a la Euroliga, el Palacanestro Varese o el AEK de Atenas, que es el único club presente en las 11 ediciones del torneo, además de vigente campeón. El Lituvo Ritas, la verdad que hay una serie de equipos más que interesantes. Está viejos conocidos de Bilbao Basket como Somateli, como Peristeri, como Cholet, de Legia de Varsovia, Oporto, Nimburg, Bamberg, Telecom Bonn, Igokea o el propio Alba de Berlín. Arranca la competición en octubre. Y bueno, pues el 6 de octubre, en principio es el día que está previsto que estos equipos comiencen, porque hay una fase previa, comiencen a actuar. Ya me he posado, recordad que la semana pasada nos hablaba de que esta competición le venía muy bien por el hecho de que se empieza jugando un partido cada 15 días. El sorteo será en Suiza, Mies, el 8 de julio. Así que bueno, dentro de poquito sabremos la composición de los grupos de la BCL. Sí, sí, la BCL. Que en la Eurocup también ha habido movimientos extraños, por ejemplo, que está incluido Burgos. Sí, Burgos va a jugar la Eurocup y bueno, pues una situación un poco rocambolesca. Tenerife también ha ido a la Eurocup. Tenemos al Madrid en la Euroliga, hay 20 equipos ya confirmados y de momento no sabemos si Girona se presentará en la competición que ha jugado Bilbao Basket en las últimas campañas, la FIBA Eurocup. Vamos, que son 12 equipos de la ACB disputando competiciones europeas. Me sigue pareciendo mucho. Venga, recta final, seguimos en el Oye Cómo Va.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro.
Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Pastelería Lecona celebra San Pedro en Munguía. Disfruta de los antonchus, las rocas de Basordas, la pasta de té bichía y de sus míticos bollos de mantequilla. Incluso en tiendas Oca de Bilbao y Las Arenas. Lecona, endulzando la vida en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecona, goso goso.
Y arranca la temporada de traineras, sí. Bueno, ya hemos vivido el campeonato de Vizcaya y el de Euskadi. Pero empieza la Liga ACT. Se presentó en el día de ayer en las banderas que estarán en juego en la histórica jornada de este domingo. El acto ha estado presidido por Javier del Valle, el alcalde de Buitrago del Lozoya, que es donde se va a disputar. Borja Rodríguez, que es el presidente del ACT. Y Fernando Arlandis, el adjunto CEO de Canal de Isabel II. Y María Cabezón, jefa de división de deportes de la Comunidad de Madrid. La disputa por la bandera Canala de Isabel II. 175 aniversario de Euskotren Liga comenzará a las 11:20 y contará con dos tandas de cuatro equipos cada una. Tras la misma, a las 12:15 comenzará la pugna por la bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, que contará con tres tandas de cuatro traineras. La regata cuenta con un formato innovador, ya que se jugará en formato contrarreloj por parejas. Además, las remeras deberán completar un recorrido de 2 millas más de largo de lo habitual y contará con tres ciabogas, maniobra de giro y cuatro largos. Los remeros realizarán la distancia que acostumbran a hacer, 3 millas a completar en un recorrido de 5 ciabogas y 6 largos. Además, el sábado hay fanzón y una joda cultural llamada Del Cantábrico al Lozoya. Venga, última parada y nos vamos despidiendo poquito a poco. En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12:30 a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Llegan las fiestas de San Pedro Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, juegos infantiles, fuegos artificiales y los conciertos de Janus Lester, Gosategui, Sutagar, Iseo y Dodo Sanz, Jofe. Del 28 al 5 de julio, fiestas de San Pedro en Munguía. La programación en munguía.eus. Ondo pasa Munguía Coudala.
Last night I stood at your doorstep, trying to figure out what went wrong. You just slipped something into my palm that you were gone. I could smell the same deep green of summer.
Y poquito a poco me voy despidiendo. Ha sido un placer compartir 2 semanas con vosotros del Oye Cómo Va. Con algo de música, opinión y la información deportiva que nos ha ido surgiendo poquito a poco en este tramo tan extraño, ¿no? Sin competición para Atleti ni Bilbao Basket, Pues bueno, creo que lo hemos superado. La semana que viene, pues yo estaré descansando. Si tendréis por aquí a buena gente, ya lo sabréis. Sabéis que se os quiere a todos, a todas. Es que ricasco, muchas gracias por estar ahí. Agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.